Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué wow. pasa? Hoy viernes, por fin, ¿eh? ¡Qué bien! Fenomenal. Gracias, nada, no ha sido nada. El viernes viene por sí mismo, ya lo sabéis.
Wow.
Nosotros no hacemos nada porque llegue, pero llega el viernes. Y a partir de ahora el fin de y todo eso. O sea que muy bien. Oye, mira, hoy tenemos un programa especial porque vamos a recordar cosas que han pasado durante esta semana
wow.
y que tenemos ahí almacenaditas y que vamos a ponerlas porque muchos de vosotros nos escribís cientos y cientos de mensajes al WhatsApp al 601-604-470, 601-604-470, y nos decís lo que queréis escuchar y nosotros también tenemos un poco de criterio y decimos, bueno, vamos a poner esto para que lo escuchen también por si no lo han pillado, se les ha escapado, lo que sea. Así que os voy a dejar con un programa repleto de las cosas que han ocurrido esta semana, que han sido algunas, la verdad, para reírse mucho. Y otras para reírse menos y otras... Bueno, hay absolutamente de todo. Bueno, esto es lo que os dejo aquí. No lo perdáis, por favor. Pues no es lo mismo un humorista, por ejemplo, que quiera hacer un papel en una película y que le salga pues, regular, ¿vale? Porque no somos actores.
Pero...
O sea, quiero decir, hablo por mí, ¿eh? Hay otras honrosas excepciones que confirman la regla, pero evidentemente yo, y tú lo sabes que te lo he comentado muchas veces, querido Vicente, que yo como actor soy un desastre.
Claro, es que no es lo mismo, ya lo dijo Alejandro Sanz, o sea que...
Sí, no, vamos, es lo mismo, efectivamente.
No es lo mismo. Pero no es igual hacer una película que la puedes repetir una escena 10, 20 o 30 veces que sí. salir directamente
al teatro, que no puedes repetir.
500 personas como tú sales casi todos los días, que ahí no se puede repetir.
Yo te digo una cosa, mira...
Y tú también lo sabes, que
mira, en hacer, por ejemplo, una película, hay un montón de gente trabajando, se prepara durante un montón de tiempo, el guión, todo, no sé qué, no sé cuánto, pero es que... no difiere mucho de que un programa de televisión, que también lleva su tiempo, te hablo de un programa de 2 horas diarias, por ejemplo, ¿vale? Tú sales ahí wow. a hacer una película cada vez. O sea, cada claro. vez es una historia diferente, con lo cual sí, sí. pues también tiene su rollo. O sea.
Yo en teatro no tengo experiencia, bueno, sí tengo experiencia, pero... Sí.
Como productor, ¿no? Como productor,
sí. Pero yo en
¿Qué es exactamente un productor de teatro? Va allí un poco como Peter Lin este...
El que pone las pelas.
Si la obra empieza a las 7 de la tarde,
sí.
él va al teatro a las 7:15, recoge sí. la taquilla, se sí. va y vuelve al día
¿Y no
siguiente.
Puede mandar a alguien para recoger la taquilla?
No se fía. No, pero lo que iba a decir, yo en teatro no, pero yo en cine sí hice un cameo.
Ah, hiciste un cameo.
En una película.
¿Sería algún amiguete?
En una película que yo creo que la habéis visto todos.
¿Cuál?
María me pierde.
Pues yo no la he visto.
Ahí la tengo para verla.
Sí, sí.
Pero, o sea, ¿y cómo hiciste de cameo?
Tengo la lista. No sé qué número. Dani, ¿la has visto tú, María?
No, la he visto, pero la tengo para wow. ver.
Vicente, ¿cómo se hace de camello?
No, de cameo.
Cameo. Yo te había entendido de camello.
No.
Y joder, ¿cómo hace de camello? La chepa y todo.
No, un cameo.
Disfrazado de camello.
Un cameo es, digamos, una
figurante, ¿no?
No, tampoco.
Es que es una persona con cierto nombre.
Claro.
Y
sale poquito.
Y sale ahí. Dice, hola, buenos
con
días.
Con cierto nombre o pero, sin nombre y que es amiguete del director pero, también.
Claro. Vamos a ver. Si el único que ha hecho
Ángel.
El que ha hecho el cameo soy yo y estaba hablando todo el mundo del
Perdón,
cameo.
He hecho dos cameos yo.
Dani ha hecho
yo
dos
cameos. Yo creo que el único cameos. Que no ha el hecho doble, de camello pero, he sido yo.
No, que no es camello, cameo.
Que me he confundido otra vez.
Dani ha hecho dos cameos.
Dos cameos.
A ver,
en una serie cuéntanos. De televisión que se llamaba Chips. Sí. Que eran dos motoristas
sí.
Que iban por ahí, por California.
¿Tú qué eras, el mecánico?
No, íbamos en un coche detrás y nos filmaron. Pero,
lo filmaron, pero como que pasaba por allí, ¿no?
No. Pero nos filmaron. Entonces había un muerto, que no era muerto, que era un actor, que estaba tirado, y los Chips se bajaban.
Sí.
Entonces nosotros nos bajamos también.
Pero
no Eduardo te Anderson y yo.
Dice, nos bajamos también y se va debajo de la mesa. Pero Dani, por favor.
Lo vivo.
Claro.
Y entonces ahí la cámara nos tomaba. Entonces aparecía otro policía y dice,
fuera de aquí.
Y nos íbamos y ya.
Se echaban.
Sí. Y después hice un cameo en Smokey and the Bandit 3 con Burt Reynolds.
Smokey and the Bandit.
Sí, Smokey and the Bandit, Smokey el bandido.
El bandido, sí.
3 con las partes de... Pero no estaba Burt Reynolds en... Burt Reynolds estaba en California y nosotros lo hicimos en Florida. En,
o sea, estabais muy, muy distanciados en ese momento.
Estábamos distanciados a 5.000 kilómetros, claro, con eso te digo todo.
Por eso.
No, no, además si no...
¿Y qué hacías ahí? ¿Ahí qué hacías?
Estaba con un con una bolsa, con un bolso metido, y pasaban ellos en coches y nos filmaron nosotros y yo estaba ahí en primera fila.
Sí, tú estabas ahí y no saludaste ni nada.
No saludé. Pero cuidado, le dije, llamé a Montevideo y le dije, oye, si se estrena Smokey and the Bandit, miran esa escena, y pero no se vayan al baño ni pestañeen, porque lo mismo ya no me ven.
Tengo un amigo que hace muchos años que nos tenía con el rollo de que había hecho un cameo. Y sí, porque he hecho un cameo y tal. Oye, que ponen mi peli. Ponen la peli de mía del cameo. Y digo, vale, perfecto. ¿Y cómo era? La película era 900. Y había una escena donde al principio salían como 2.000 personas más o menos en una especie de manifestación.
Sí, claro, va de eso. Bueno,
exacto.
Sí, claro.
Y iba uno allí, que era este, dice, ahí estaba, no me habéis visto. Y digo, coño, entre 2.000. Pues además era bajito, ¿sabes?
Era yo.
Sí, tiene mal rollo. ¿Tú qué vas?
Sí, yo he hecho una vez de caramelo. No, de camelo. No,
de camelo. Camelo,
he hecho un camelo. Un camelo.
En la película, cameo. Es que ahora ya caigo lo que es un camelo.
Sí, sí.
De
vale,
esto.
Vale. ¿De qué hiciste?
En la película de Gladiador, en el circo romano, están luchando.
Sí.
Además nos llevaron a un circo romano.
Sí, Mérida.
A uno que está aquí en la carretera de Valencia.
Ah, sí, sí, sí.
Ahí
sí,
en el
sí.
kilómetro ciento y pico, ahí nos metieron a todos. Y yo hago de camelo. Además.
¿De camelo? ¿Cómo de camelo?
Bueno,
de estar disfrazado.
Sí, estaba disfrazado y tal. ¿Qué llevabas?
Taparrabo.
De romano,
sí,
estábamos todos allí luchando, dale, pégale. Y yo estaba el quinto o el sexto de la fila. Quinta, ¿no?
Mañana lo miro.
El sexto de la fila, quinta.
Un lío. Pero yo me levanté para saludar, para luego me montar una bronca.
Hombre, claro, tío.
¿Qué hace ese capelo?
Claro.
Pero me echaron la película.
Hay una escena que están peleando en Gladiator, en la película del Gladiador.
Sé lo que vas a decir.
Hay una escena que están...
Esa fue la que hice yo.
Están luchando y tal, y se ve perfectamente que se están partiendo de risa dos que están ahí dándose espadazos y tal. Y se están partiendo de risa, que quedan así, ¿no?
Pero en Gladiator también hay una escena peor, que es que Russell Crowe,
sí.
Pues sale con un Rolex.
Un Rolex.
Bueno, ese porque se lo había... Vamos a ver, tío.
Es lo normal.
Se lo había regalado al César. O sea, vamos a ver.
A ver.
Era de madera en aquella tiempo.
Os puedo hablar de mi cameo, que me habéis dejado hablar poco. En María me pierde, que fue... Mención de honor en el Festival Erótico de Sitges.
Ah, no podía ser de otra manera. Era Festival
Erótico
de Sitges.
Hombre, el título de la película, María me pierde.
Claro. Yo, a mí no se me veía la cara.
No,
menos mejor.
No.
Todo el mundo
decía, hay un trasero que ha salido que es espectacular.
Ah, ¿iba desnudo?
No, yo salía de la ducha y entonces la cámara estaba saliendo un personaje. Haciendo un cameo, pues uno que le pillan. Entonces, yo simplemente, mi papel era salir de la bucha, pero me pillaban por detrás.
Sí. Y, o sea, salía culito.
Hoy, un culito. Pero vamos. Vale.
Pues tenemos aquí a Maligno, que hizo. Sí.
O sea, que perdona, tenemos que creernos que eras tú el del culo.
Hombre, claro.
Porque la cara pero no se te ve.
Saldrá en los créditos.
No, a ver.
El culo pistas. De Ángel.
No, doy pistas para el que vea. Si no lo ha visto ya, María me pierde.
Sí.
El que tiene un lunar. Justo en la rabadilla, ese soy yo, ese es mi culito.
Sí, sí. Wow. Hay un cameo que iba a decir tú que ha hecho el Maligno.
Hizo de batería.
Sí, hizo de batería con el pelo largo y una melena que no veas.
Una pinta.
Sí, sí, los managers.
Los managers
se llama la peli. Sí, sí, sí.
Bravo.
Está ahí el Maligno dándolo todo. Sí, sí,
y Vicente hace un mes y pico, si no me equivoco, hizo también de camello. Bueno, de camelo.
Cameo.
Caneo, joder, que no se me queda el nombre. Es que busqué unos nombres tan difíciles. O es mentira o es verdad.
No, lo que pasa es que todavía no se ha montado la película, no se ha estrenado. Sí, es verdad. Dice, es una película muy violenta.
Sí.
Bueno, ese culito, Angelito, que no pase hambre. Sí. No
me yo. Oye, hablando de cameo, yo hice un cameo con George Clooney. No sé
¿quién?
Si ¿tú? Lo he dicho varias veces. ¿Tú? Pero sí, sí.
Joder.
Pero el, ojo,
de enhorabuena. Enhorabuena.
Con frase, ¿eh?
Con frase.
Con frase, un cameo con frase.
Pero con él directamente, los dos, hablando.
Hombre, con él y con los dos actores más, porque se llamaba Tres Reyes, la peli era... Ellos entraban, se suponía que estaban en...
En Afganistán,
en
¿no?
Afganistán.
Buscando el oro.
En Irak, en ahí, Irak. Claro. Se estaban buscando el oro y tal. Y entraban en un pueblo, y yo estaba allí en el pueblo, pues...
En Irak, fuiste a Irán y todo, te llevaron allí.
No, lo hicimos aquí, en Marruecos.
Ah, ¿en Marruecos?
Fue en Móstoles, ¿no? Sí, en Móstoles.
¿Y qué barrio hay ahí que se parezca a Irak?
Pues, coño, una cosa que parece un desierto. Y entonces montaron allí como unas carpas y tal, y yo estaba allí, pues con una... Tenía como una especie de churrasquera allí, estaba preparando la comida y tal. Y entonces cuando entraban ellos, yo los miraba y ellos me saludaron y yo dije, ¡americanos, americanos! Lo podéis ver en la película. Oye,
pero qué, o sea, qué bien lo dijiste,
sí, dije,
salió
con acento y todo de americano.
Sí, sí, sí.
Y
además, no, acento árabe.
Árabe.
Ah, y sí, hay que decir que lo hizo en una sola toma, Mariano, ¿eh? O sea, que no hubo que repetir.
Sí, tomamos algo y lo hicimos. Claro, sí,
claro, porque sabes si no estabas allí.
En Móstoles, ¿no? En Móstoles.
Sí, Móstoles, Móstoles.
Bueno, tú sabes una cosa.
Es mentira, pero es verdad.
Tú sabes una cosa, que George Clooney, sí, el actor principal de la peli, muy buena, por cierto, agredió físicamente al director David O. Russell y lo tiró al suelo de dos puñetazos.
Cierto.
¿Sabes por qué? Porque había tratado mal a un extra.
A un extra, efectivamente.
Joder.
Y ese extra fui yo.
Tú te dejaste tratar mal por ese director.
Me dijo cabezón. Y entonces George...
Wow. Hay que ser mala gente.
Que dijo, dice, ¿cómo que cabezón y tal? ¿Tú de qué vas, chaval? Y tal. Y entonces lo agarró por la pechera. Yo le dije, George, no merece la pena.
Y te voy a decir una cosa. El director, por alguna razón, nunca más llamó a Clooney para trabajar.
Ni a mí,
él.
Ni a mí tampoco. Nunca a mí me llamó, nunca más tampoco. Pero bueno, yo he hecho esta que la he hecho yo, que estaba muy bien. Y luego hice una de fantasma, que era un fantasma, se llamaba Los fantasmas van a la oficina.
¿Vale? Wow.
Buenísimo, entonces, buenísimo.
Yo hacía de fantasma, era un fantasma que estaba ahí, y lo único que hacía es salir, hacía... Y ya está.
¿Pero se te veía?
Sí, claro, se me veía la cabeza moverse, toda la cabeza.
Oye, ¿y con la sábana ibas?
No, solo se me veía la cabeza.
¿Y no ibas a la oficina tampoco, claro?
No, estaba ahí, se miraba uno al espejo y salía yo y decía... gilipolleces. Y tal, y muy bien. O sea, ahí tenía frase o sonido gutural.
Un balbuceo, sí.
Y vale. ¿Habéis cobrado por todas esas cosas que habéis
hecho? Sí, por
a
sonido,
mí me pagaron, ¿eh?
Por sonido gutural te pagan botellita. También como si fuera frase.
Claro.
O sea, que puede ser frase o sonido gutural. No puede ser.
Wow.
Oye, no hay premio para eso. Por ejemplo, Oscar al mejor sonido gutural o al señor al mejor...
No, hoy en día con los samplers ya un poco se ha pasado.
Claro.
A ver, yo en el Festival Erótico de Sitges me llevé el segundo puesto en el mejor cameo especial.
Ah, sí. ¿El primero cuál fue?
Aquí no se puede decir.
¿Y qué te dieron? ¿Qué te dieron?
Las gracias.
Por el culo. No, perdón. Ha quedado fatal. Digo, que le dieron el premio por el cambio del culo.
Por el culito.
Bueno, sí. Perdón, ha quedado fatal. No, pero
pues
no,
nada, cuídate de ese culito. Sí.
En fin, que ese culito no pase hambre.
No pase hambre, que...
Voy a empezar esta sección de hoy con una música impresionante, Mariano.
Impresionante,
también para ti, Vero, para que escuches la música...
Para Dani no.
Pues yo soy de asilo.
Vamos a ver, simple, ni más ni menos, que vamos a escuchar a Espartado Ballet y la canción True.
Perdón, Espartado.
Espartado Ballet.
Espartado Ballet.
Ballet. Espartado Ballet. Que lo he dicho mal.
Pues estamos hablando de Espartado Ballet.
Sí, lo que pasa es que él lo dice a su rollo.
¿Qué? ¿Qué?
No, nada, cosas nuestras. Tranquilo, Ángel, la tuya.
Espera. Me saldrá algún ofendidito,
wow,
seguro.
Ya.
Yo no me he hecho una cama en la vida.
Anda.
Hasta hace menos de un mes.
Sí.
Es así, la vida. Uh-huh. O no tuve necesidad de hacerlo, o simplemente no me daba la gana.
Ya.
Pero ahora disfruto de hacer mi cama.
Ya.
Es una forma más de esa rutina que domina mi vida.
Ya.
Por eso, aquí y ahora me ofrezco. Si alguien quiere que le haga la cama, que me llame.
Impresionante, impresionante.
Yo quiero, ¿eh?
Oye, vamos.
No, pero hacerla. Sí, sí. O sea, yo la deshago y ya tú luego ya vienes y la haces.
Ah, vale. Ah, que yo la hago al final.
Claro, claro. Ya. Ah. Yo la deshago, que además se me da muy bien. Vale, vale. Pero ya luego tú la haces.
Bueno, me ha tocado el papel feo y la película,
no,
pero...
Ángel es muy de cama. O sea, de hecho le llaman mucama allí en su barrio.
Mira, Ángel, a mí me han hecho la cama muchas veces.
Sí.
Me han traicionado tantas veces. He caído en tantas trampas.
Claro.
Me han hecho la cama. Esa cama.
Que esa frase, el contexto claro. De hacerte la cama es hacerte la puñeta o un poco...
Claro. Bueno.
Bueno, pero bueno, Vero quiere que le hagan la cama.
Claro, es que yo madrugo, entonces al madrugar,
claro.
A mí lo que no me apetece es hacer la mía de verdad.
Pues nada, yo te doy mi teléfono y yo voy ahí, que soy un mandado, pero vamos.
Luego, si quieres, te dejo el plumero preparado.
Fíjate.
Sí, pues además tengo muebles ahí. Negros y como que se ve mucho. Puedes escribir cuando ya pasado
negros.
Tiempo.
Lo podemos hablar, lo podemos hablar.
Oye, Vero, te debo comentar una cosa. Normalmente Ángel Moreno la suele cagar cuando habla, hace su poesía. Pero hoy la ha hecho perfecta y ha hecho una dicción perfecta. Debe ser que estás tú y está un poco ver, como, también, ya sabes, ¿no?
A ver, también Vero tiene que saber, que y lo saben los oyentes,
sí.
Que yo cuando viene una señorita a este programa, sí, me esmero profundamente. Sí,
no, ya. Esmero no, soy Vero.
Ah, perdona. ¿Lo ves? El guión me ha escrito
Vero,
mal.
Vero.
Ah, no, ya, Vero, vale.
Pero seguro que no tiene ninguna prima que se llame Cristina, ¿no?
Mira, Lidia, Tamara, sí. Sara, para rimar, pero no, que yo conozca, no.
Sí, no tienes, vale. Bueno,
tiene un poema.
Ángel, adelante, poema. Ángel, adelante.
Voy a ver si me...
Segundo poema de segundo. Ángel Moreno, señoras y señores.
Buena canción también. Esto, a ver si lo digo bien, ¿eh?
Porque el tema este de Espanda Vale muy bien, muy bueno. ¿Cómo era?
Espantado.
Ah, Espantado, vale. Espantado, vale.
Esto, ahora vamos a escuchar.
Sí.
A escuchar. Vamos a escuchar.
Sí.
Vamos a escuchar.
En cubano, lo está haciendo más en cubano ahora. Sí, sí.
Ahora vamos a escuchar a Nickel Town y su canción.
¿Cómo?
Buddy We Sold.
Me supera.
Mira.
Amigo.
Nick Kershaw, por supuesto.
No, bueno, con lo que
bueno,
tú quieras.
Bueno, uno lo dice como...
A ver, ¿no? Vamos a empezar. Tú escucha, mira. Y ahora el cambio. Mira cómo viene. Espera un segundito. Vero, espera. Cambio. Ahí. Vale, mira. No estoy solo en esta lucha, y
no,
lo sé.
No.
Se me demuestra cada día, y aún así, ahí siguen,
ya.
Dale que dale,
ya.
Diciendo que soy un egoísta. Yo,
wow.
Me pregunto, es absurdo y una tontería.
Sí.
Que piense...
Ay, la has cagado un poco.
Esa coma sí, me ha pillado, ¿eh?
La has colocado mal. La coma.
Me ha pegado una corna. Venga, vamos arriba. Con Nickel Town. No estoy solo en esta lucha y lo sé.
¡No!
Se me demuestra cada día y aún así, ahí siguen, dale que dale.
Ya.
Diciendo que soy un egoísta.
Sí. Vaya, encima para los colas, es que de verdad. Sí, ya una flemita.
Pues
una
menos
flemita.
Mal que estoy yo.
Sí, no, bueno.
Sí, claro,
si viaje, no llego a venir.
Vale, pueden empeorar. Bueno. No estoy solo en esta lucha y lo sé.
No te pongas nervioso, Ángel.
Además, me habéis puesto a Vero enfrente.
A tu ritmo,
y esto a
tío.
Mí no se me hace.
Sí,
esto,
no, si quieres, te la ponemos.
Puñalata,
si quieres, la subimos ahí al armario.
No. Mira, voy a leerlo bien. No estoy solo en esta lucha y lo sé.
Ya.
Se me demuestra cada día y aún así, ahí sigo. Dale que dale.
Sí.
Diciendo que soy un egoísta. Yo me pregunto. Es absurdo y una tontería.
Sí.
Que piensen eso de mí porque me gusta jugar al escondite.
Ya.
Y aún más decir eso de... Y por mí, el primero.
Qué bonito. Qué costumbrismo, qué realismo. Qué maravilloso.
Yo se lo he dicho a Dani que eran cosas infantiles, pero no de
pero
niños.
No, muy realistas, está muy bien. Es el Antonio esto. El Antonio López de la...
Bueno, pues ya verás este, ya verás el último.
A ver,
el último.
Cuidado,
este
¿qué música viene?
La canción es Spinning Me Timing.
Wow. Spinning Me Timing.
Me Timing.
¿Y quién la canta?
Roxette.
Lo dijo
rock
bien.
Roxette. No, Roxette. Rock, de rock and roll, rock. Set.
Ah, Roxette.
Un set rock de rock
set.
And roll.
Roxette.
Bueno, como tú digas. Esta
es Roxette.
Mira, mira cómo canta. Uy, la chica está, vale, ¿eh? Escucha. Es buenísimo, ¿eh? Esta Roxette. La dedico, Dani, para ti.
Gracias, Angelito.
Para que no te pongas celoso. Voy. Ya lo saben quienes lo deben saber.
Sí.
Que soy un artista en eso de ligar.
Ya.
Eso, pero la verdad.
No, perdón, no matices, porque entonces la cagas, tío.
Bueno, espera. Claro.
Era un dato, había que darlo.
Claro.
Había que darlo y se dijo.
Venga, música. Ya no hago morcilla. ¡Uy, qué bonito! Como escarpias tengo los pelos. Ya lo saben quienes lo deben saber, que soy un artista en eso de ligar.
Wow.
Algo que aprendí desde muy pequeño,
sí.
Porque en esto siempre fui un aventajado.
Ya.
Me las aviaba de maravilla para cuando la chica que me gustaba, la niña que me gustaba, debía buscar víctimas jugando al tula.
Joder,
ser yo el primero que encontrase, sí, para que me tocase la espalda, ya, y me dijera con voz amorosa.
Sí.
Entonces yo pensaba, la ligas, Ángel. Que sí.
Sí, señor, me gusta porque es todo prácticamente autobiográfico, ¿no? O
sea, por supuesto.
Jugar al escondite, tú la ligas.
Exactamente. Yo al escondite no salía. Bueno, sí, a veces salía porque no venía nadie, entonces salía.
¿No te decía nadie churro, media manga, macantera?
Sí, pero eso era Miguel.
Ya.
Miguelón le llamábamos. Miguelón. Vale, entonces a ese menos ya.
Fenomenal. Oye, que me ha encantado la
Gracias. Claro, yo me he esmerado porque venía a ver hoy.
No, te has equivocado mucho menos de lo habitual. Claro. Debe ser porque, bueno, ya te ha inspirado un poco Vero Aguilera.
Que... Lo sabéis.
Pero, ¿qué tipo de canciones te gusta a ti?
De todo.
¿Te gusta de todo, no?
De todo.
Sí.
Bueno, menos los artistas estos nuevos que hay como que parece que se han comido el micrófono y están...
Sí.
Porque no lo entiendo, no sé, claro, qué me dice.
Porque se comen una zapatilla.
Claro, es como sí. Un ente que me está hablando, exacto, desde el más allá, y como no lo entiendo...
Se mete un zapato en la boca y entonces luego canta...
O sobaos.
No se le entiende nada. Pero vamos, esto lo hacen... Perdón, no solo los cantantes, los actores.
Ah, ahí la
ahora voy a repartir, un
cuidado.
Poquito. Cuidado.
Ahí Vero se puede dar la
cuidado
vuelta.
Cuidado con los actores, la dicción, señores.
Uy.
No se les entiende un corno a los actores. Habla... ¿Cómo estás? Yo aquí tengo mi amigo Moñeño.
¿Qué ha dicho? ¿Tú has visto cómo qué bien?
Que te vas a Porriño y dices, no, estoy aquí con mi niño.
Pero yo dicciono bien.
Tú diccionas perfectamente.
Oye, yo fui actor, Mariano.
¿Eh?
Yo fui actor, sé proyectar la voz, fui a interpretar un personaje.
Pero no hablo de ti.
Y, cuidado, estos nuevos...
Dani, tu sesión ha terminado.
Estos nuevos hablan no con un zapato en la boca, con una alpargata de diseño en la boca.
Efectivamente, de diseño. Claro, es que es peor, una alpargata de diseño que tiene cristales de Swarovski y eso te corta todas las encías. Es terrible eso. Por cierto, Vero, me preguntabas antes de venir cuál era la indumentaria apropiada para venir al programa. Yo te dije, mira, no hay ningún problema,
wow,
porque la gente viene, hombre, la gente de aquí viene bien vestido, como ves. Por ejemplo, este es un Pigmalión, aquí en Ángel Moreno.
Pigmalión. Pigmalión, vale. Sí.
¿Sabes quién era Pigmalión?
Sí, hombre, Pigmalión, por supuesto.
Un canon.
Fue la primera discoteca en la que fui yo con 15 años. Sí, vale,
bueno.
Está hablando de la obra, ¿eh?
Ah, bueno, también.
¿Sabéis quién la escribió?
Pero, a ver, otro. Pero, ¿quién es Pigmalión? ¿El personaje quién es?
A ver.
No tenéis ni idea.
Sí, Pigmalión es el que...
Sí.
acoge a una chica muy joven, sí, y la enseña hasta la moldea,
perdón,
hasta convertirla en una gran
en una señorita de alto standing, digamos.
Es que dudabais de mí.
No,
pero ¿quién escribió Angelito? ¿Quién escribió la obra?
A mí me importa Pigmalión, no quién la escribió.
Bernard Shaw escribió. Y también se hizo el musical Manfred Lady, ¿lo sabías?
Perdona. Bernardo. Para mí, Bernardo.
Bueno,
Bernardo Shaw.
Tú que tienes confianza.
Claro.
Pero bueno, para nosotros es Bernard Shaw el que escribió, ya sabéis, Pigmalión, que es...
Claro.
Y además era, pues eso, era como una especie de... Como Liberto, ¿viste? Que maneja a la gente para conseguir que... Claro, enseña el protocolo, cómo tienes que colocar la mesa, todo eso. Que este es un crack en eso. Se sabe absolutamente todo.
Pero es actriz también.
Sí. Y a ver, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Cuéntanos cosas de ti, por favor.
Pues he hecho muchas cosas,
lo que me dejan.
Sí. Apaño papeles, los administro, actúo, doy clases, voy de prensa.
¿Das clases de interpretación?
Sí, a quien se atreve a aguantarme.
Qué bien.
Yo, una de las razones por las que hablé con Vero es que yo quiero ser actor.
Ya.
Entonces, no sé si tú me ves condiciones... ¿Crees que se puede hacer algo?
¿Se podría hacer algo con él?
Algo, pero bueno, hay que pulir. Hay que pulir. Mucho, ¿sí? Mucho.
Bueno,
no sé, es complicado, ¿eh? También te lo digo, no te hagas ilusiones.
No, vaya por Dios.
Ángel, no sé.
¿Tampoco esto?
¿Otra cosa no te llama, no?
No sé.
Por tirar por otro lado, por si ves que no...
Claro, por tener un plan B.
Claro.
Pues ya, es que yo era mi plan A, y el plan A y ya, pues ahora tengo que cambiar, porque yo quería hacer Shakespeare, alguna obra de Shakespeare.
Dani, ¿sí has hecho tú alguna obra o algo?
Aparte de teatro.
No, en casa he hecho algunas obras, sí.
Aparte de cuando hiciste Pinocho, que casi te quemas.
No. Yo... tengo que reconocer que con 14 años, con 15, con 16, o era 17 quizá, tenía años. Entonces sí me apunté a un grupo de teatro, pero es que claro, ahora me están hablando,
Claro,
pero yo no he actuado.
No has actuado nunca, pero sin embargo...
Me lo han pedido muchas veces. Me lo han pedido muchas veces y he dicho que
yo no. Yo te puedo decir que un actor reconocido es Danny Fox, ha hecho cameos por un tubo.
Mucho, pero oye, ¿Pinocho se quemó?
Sí, bueno, no me hagas hablar.
Anda.
Yo hice muchos papeles, sí.
¿Sabes lo que pasa cuando frotas una madera con otra?
Sí, que se quema. Claro.
Bueno, pues
wow.
Vamos a no ir más allá, por favor. Fue un problema onanista que tuvo en un momento Pinocho.
Wow.
Bueno, dicho esto, quería deciros yo que Vero, como digo, Vero Aguilera, que seguro que no tienes ninguna...
Estoy esperando el WhatsApp, por si acaso, para confirmar la noticia y dar ya la exclusiva.
Vale, si eso me lo dices y
claro,
ya está.
Claro, por supuesto,
no
el primero
problema.
En enterarte.
Vale. A ver, ¿siempre vistes de Gucci? Pregunto, porque me encanta el abrigo ese largo que traes.
De lo que me Gucci cuando abro el armario.
Vale, a ver, tengo que explicaros una cosa. Vero ha llegado, toda la gente que está aquí en el Peregrino ha girado la cabeza diciendo
¿dónde
wow,
los marqueses?
Claro, han dicho wow, nada más entrar. Viene con un abrigo de piel, pero ojo, de pana, o sea, quiero decir de napa, no de piel, de napa, negro, largo y...
largo porque mide 1,54.
Bueno,
¿eh?
También, pero bueno, quiero decir, no es un abrigo corto, sino que es un abrigo largo, es un sobre todo que se llama, ¿no? Y de Gucci, porque a mí me ha llamado la atención cuando te has abierto el abrigo, que todo por dentro el forro Gucci y tal, digo, anda coño, pues debe ser de Gucci, porque lo pone ahí y tal... Y nada, eso te habrá costado un congo.
Bueno, a ver, tú lo has leído Gucci porque había distancia, pero es de Chuchi.
Chuchi.
Es que, sí, vale menos.
Oye, pues yo me la he comido.
De lejos.
Que he visto Chuchi.
Chuchi, sí.
Que es un amigo tuyo diseñador o algo.
No, el de abajo del barrio, el que está ahí con la manta tirada en el suelo, que es colega y lo que le pida, majísimo.
Vale. O sea, que él vende Gucci por Chuchi.
Ahí está.
Wow.
Es más cuquillo, ¿no? Es más chuchi.
Está bien. Yo te tengo que decir una cosa. Yo una vez entré en un bar hace ya muchos años y veo una botella y en un momento me quedo mirando y dije, no me lo puedo creer. O sea, no ponía Martini. Ponía Maritrini, te lo juro. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Una fobia es un miedo irracional a algo que aparentemente no debería generar ese nivel de temor.
Wow.
De las más frecuentes, las arañas, los espacios cerrados. Sin embargo, otras son mucho más extrañas. Tener miedo es algo muy común. Se trata de una reacción ancestral de respuesta ante un peligro inminente que nos ayuda a mantenernos vivos. Cuando somos niños, tenemos miedo a la oscuridad, pero esto va desapareciendo a medida que nos hacemos mayores.
O que encienden la luz.
También. Sin embargo, a veces no lo hacen. O incluso surgen algunos nuevos y vinculados a situaciones o cosas que aparentemente no deberían generarlo. Esto es lo que conocemos como fobia.
¿Vosotros tenéis fobia?
Yo tengo alguna.
Yo tengo varias, sí. Muchas.
Bueno, pero vamos a conocer las fobias que ha investigado nuestro querido Vicente Renovel.
Hoy vamos a hablar de el miedo a ser feliz.
No puede ser.
Miedo a ser feliz.
Eso no es bueno.
Hay una fobia que es miedo a ser feliz.
Yo tendría miedo a no ser feliz.
Ya.
Eso sería lo lógico y lo normal, pero hay una fobia...
No, mira. Para que no sepáis, algunas personas tienen un miedo irracional a ser felices. Esto se conoce como querofobia. Sí. Y no es tanto el miedo a ser feliz, a reír o a disfrutar del momento, sino a no saber gestionar este sentimiento. Las personas afectadas por este trauma, en realidad lo que piensan es que todo es maravilloso, pero va a pasar algo chungo. Y se estropea.
Claro.
No me digas que no vais teniendo ahí una...
Hay un ladrillo que yo he visto en muchos bares.
Sí.
Esos ladrillos que dicen un chascarrillo, que ponen un chascarrillo...
Baldosines, habla con propiedad.
Baldosines, de esos que están pintados y con una leyenda.
Azulejos.
Azulejitos.
Azulejos pequeñitos.
Y he visto yo uno que ponía, hace un día maravilloso, vendrá como viene algún imbécil y lo jode.
Sí, señor.
Sobre todo en Andalucía, en los bares de Andalucía hay muchos...
Ladrillos
también hay muchos.
También, sí.
Sí, porque podría decirse que las personas con querofobia tienen el temor de que si se dejan llevar por esa alegría, por eso, que me ha tocado la lotería, que he encontrado pareja, yo qué sé, y son felices y despreocupados, entonces algo terrible sucederá.
Claro.
Y ahí dejo abierto el debate.
Gente que vive tirando de las riendas de los caballos, aguantando los caballos.
Wow.
O sea, dice, aguanta los caballos. Bueno, está aguantando los caballos porque dice, vale, yo conozco gente así.
Claro.
Conozco gente así que le pasa. Muchas veces.
A mí me pasa, tío.
A ti te pasa, ¿no?
A mí cuando me sale un contrato que me pagan muy
siempre
bien...
Siempre le ves un lado que dices, a ver qué pasa con esto.
Digo, esto va a ser... Nah, al final es mentira. Al final pasa y me pasa.
Vicente,
yo conozco gente muy cercana a mí que le pasa eso. O sea, está todo bien tal y dices, sí, pero... Digo, ¿pero qué es lo que no te cuadra?
A
no
ver si
sé.
Se va a romper.
Algo se va a fastidiar.
En mi tierra, que es Andalucía... A esas personas se le llama saboreo. Son gente saboreo.
Saboreo, ¿eh?
Pero a lo mejor, y voy a hablar yo en primera persona, a lo mejor es porque te han dado muchos palos en la vida y de repente conoces a una mujer maravillosa, como un ejemplo, o a un hombre
como yo,
maravilloso
hombre
como tú,
sí.
Y dices, soy feliz ahora mismo, pero a ver si me va a dejar.
Fíjate que hay frases que en multitud de películas hemos visto cuando hay una relación y la chica, por ejemplo, pues se queda mirándolo a él porque están prendados el uno del otro y están muy bien, están fenomenal y tal. Y entonces ella dice, me han roto el corazón muchas veces. Por favor, no me rompas el corazón.
Pues wow.
Eso es terrible, macho, que te digan eso, ¿no?
Claro, decir, ¿qué te pasa?
Coño, o sea, ¿pero por qué piensas que yo te voy a romper el corazón?
Claro, porque esto a Ángel Moreno no le pasa, porque él va dejando víctimas por todas partes.
Yo puedo contar una fobia que tengo.
A ver.
¿Ah, sí?
Yo tengo una fobia, digamos...
Pero una zodiaca.
Fobia.
Sácate la zapatilla.
A la falta de decisión.
Que siempre está con el chicle en la boca.
Tú con las sardinas,
mira,
tío.
No, te voy a prohibir los chistes, los chicles de bazooka esos que te comes tú.
Claro.
Eso es un pelotón de chiste, tío.
Calla. No lo dejes ahí, qué asco.
No lo pegues en la mesa, hombre.
Pero puedo contar mi
anécdota. Pégalo debajo de la mesa.
Mi fobia. O sea, yo tengo fobia a las personas que tienen falta de tomas de decisiones. Que dudan mucho.
A ver. Falta de tomas de decisiones.
Es muy complicado lo que está diciendo. No.
Os cuento una historia.
¿Qué
real?
Fobias más raras tiene.
Sí, sí. Que ponga un ejemplo, tío.
Es un poco saboreo, como dice Pepe.
Yo decido enseguida. Me puedo equivocar, pero decido enseguida. Hace unos días quedé a tomar un refresco.
Un cacharro.
Un refresco.
Algo.
Con una chica muy guapa.
Sí,
quedamos bien cerca de su casa.
Sí.
Entonces hacía frío, como está haciendo frío.
Sí.
Entonces me dijo, dice, bueno, vamos a cenar ahora, pero vamos a un restaurante que no tiene mucha calefacción. Entonces voy a subir un momento a casa. Digo, vale, pues yo aprovecho a fumarme. Ya sé que está mal esto de fumar
un cigarrito.
Dice, pero vale.
No lo habías dejado.
No, pero fumo poco. Pero,
vale. No, pero lo ha encontrado ya.
Espera,
no,
para que la espera no fuera larga.
Bueno, a ver. Entonces me dijo, voy a subir para coger un abrigo, pero ten en cuenta que yo me cuesta mucho tomar una decisión. Digo, no te preocupes que yo me quedo aquí tranquilo esperando en la calle.
¿Pero la decisión cuál era? ¿La de ir a por el abrigo?
Estuvo tres días esperando.
Coger un abrigo u otro, o sea, entre vos abrigos.
Ah, vale,
claro,
que tenía varios.
Yo que soy una persona que siempre digo, aquí voy
sí,
directamente.
A ver, tengo que decir que tú eres un tipo que decide inmediatamente, pero claro, que no siempre aciertas.
Claro.
O sea, pero, la cagas muchas veces.
Sí, pero es mejor tomar una decisión rápido que no... Pero, bueno,
no aburrir al otro.
Me fumé 5 cigarrillos.
Sí.
Madre mía.
Para elegir el mismo abrigo que llevaba al entrar en la casa.
Tú fíjate que para ese tipo de cuestiones, las fobias y demás, últimamente se están la gente, sobre todo los directivos de empresas que tienen un trabajo bastante sedentario, de estar en la oficina, tal, con reuniones y tal y cual. Y hay gente que se dedica a ir a granjas para poder salir un poco de esta historia, ¿no? Y quitar esa fobia. Hay un caso que yo te voy a comentar. Un directivo de televisión, ¿vale? No vamos a decir el canal, ¿vale? Pero tiene un 5. Bueno, el caso es que... sí, que está aprobado, pero, coño, lo quiero decir.
Pero que tiene un 5 el canal.
No, canal, que es un suficiente.
Que está aprobado, Pepe. No
un
preguntes,
suficiente.
Tío, no preguntes.
Un 4.
Vale, entonces llegó allí y le dijeron, a ver, dice, mire, esto es para... Usted tiene que hacer el trabajo de granja y tal. Dice, pues muy bien, ¿qué tengo que hacer? Dice, mire, en principio, dice, tenemos ahí... hay que esparcir todo el... Han traído, pues eso, el abono de para la tierra... Han traído 6 camiones de abono y hay que repartirlo por toda la parcela. Esto puede llevar varios días, pero vamos, usted empiece y hasta que... Dice, bueno, perfecto. El tío terminó en 2 horas los 6 camiones.
Wow.
Claro, llegó al dueño y el dueño de la granja le dijo, no me lo puedo creer que usted solo haya repartido todo el abono. Y dijo, sí, ningún problema. Dice, bueno, tengo otro trabajo para usted si quiere. Dice, vale, muy bien. Dice, aquí se trata de, ¿sabe usted que tenemos pollo? Aquí hay que cortar la cabeza al pollo, cabeza para un lado, cuerpo para otro. Y ya está, o sea, se va metiendo esto en una máquina, esto en otra máquina, y se van haciendo pues las cosas y tal. Los pollos se van despeluchando y tal, y luego se hacen los pollos asados para venderlos y tal. Vale, perfecto. y tenía 12.000 pollos el hombre. Y en una hora y cuarto le llamó y le dice, mire, ya ha terminado los pollos. Y dice, con los 12.000 pollos ha terminado usted. Y dice, sí. Y dice, pues es que ya la verdad que poco trabajo me queda en la granja para hacer. Y dice, mire, tengo ahí un saco de patatas que hemos pillado. Lo que hay que hacer es separar las nuevas de las viejas. Entonces ir viendo una y otra y decir, esta es nueva, esta es vieja y tal. Y dice, pues muy bien y tal. Bueno, pues lo dejó allí. Eran las 11:30 de la noche y el tío no había venido. Y entonces se aparece allí directamente el dueño de la granja y le dice, pero hombre, ¿está usted aquí todavía liado con lo de las patatas? Estaba con una patata en la mano y otra en la otra y el saco lleno. Y dice, sí, y dice, pero ¿y eso cómo puede ser? Y dice, mire usted, yo repartir mierda y cortar cabezas se me da estupendamente, pero tomar decisiones es una cosa que ya no me...
Eso es lo que me pasa.
Claro, el tema de las fobias, de todo esto. Bueno, muy bien, no, esto es una cosa que le pasó a un conocido mío.
No, sí, de un canal,
efectivamente. Y bueno, por eso te digo que la fobia, hay gente que tiene fobia a un montón de cosas.
No, seguiremos hablando de fobias, ¿eh?
Sí, pero es que esta de la fobia a ser feliz a mí me extraña, o sea,
no
me extraña porque sí conozco casos.
Claro, porque es miedo, ¿vale?, a que se estropee todo.
Claro, pero cuando alguien te lo dice, tú dices, ah, coño, es verdad, si yo conozco gente así, que le da miedo y tal y no sé qué. ¿Tú te acuerdas de Leoncio, León y Tristón en unos dibujos animados que veíamos hace muchos años? Y el Leoncio, el León, era la leche. Y Tristón era, oh, Dios mío, Leoncio, esto no puede salir bien. Y tal, entonces era siempre la misma historia, ¿no? Porque el Tristón, que además era una hiena, que está riendo siempre, que no sé de qué se ríe la hiena, porque se aparean una vez al año. Comen cualquier porquería y
se están siempre riendo.
No sé de qué coño se ríen, pero bueno, el caso es que, ¿sabes? Si folla una vez y come cualquier porquería.
Wow. Pues,
se ríen por no llorar.
No está por la labor, pero bueno, el caso es que estas cosas ocurren y tal. Y me ha gustado mucho que hayas traído lo de la fobia.
Gracias.
A ser feliz. Fíjate, es impresionante, ¿no? Porque yo lo he vivido, he conocido gente así. Sin embargo, con esto que tú me dices ahora, ya le pongo título a estas cosas.
Aquerofobia, querofobia.
Querofobia, sí, señor.
Gracias,
Vicente. Se habla de muchas veces de casos, de días de estos que son aciagos, como decía, días que dices tú, joder, que no me sale una a derechas. Y es que, bueno, pues hay una historia de un tío, un superespía, ¿vale? Trabajó muchos años para el CNI antiguo. ¿Ah? El Centro Nacional de Inteligencia, y ahora que se llama CSIT.
Wow.
Últimamente... descartamos, no, James Bond no es.
No es James Bond, vale. Este es español.
Por eso, descartado.
Español. Y entonces, bueno, pues habla con su superior inmediato y le dice, mira, tienes una misión que es un poquito complicada, ¿vale? Y dijo, vale, pues muy bien. Dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, mira, vas a pillar un avión, vas a ir hasta Corea del Norte, justamente en la frontera con Corea del Sur.
Buen sitio.
Y ahí tendrás que aterrizar con el paracaídas, ¿vale? Y dice, bueno, te hemos puesto un paracaídas, el XJ-25. El XJ-25 era un paraca de estos de, dices tú,
wow.
Paraca, o sea, un paraca de pero además, flama, o sea,
wow.
Nuevo, a estrenar, y vamos, una cosa y tal. Le habían hecho ya no sé cuántas pruebas al paraca y no fallaba nunca, era una cosa impresionante el paraca. Le dijeron, mira, llevas el RJ-25, que es, bueno...
Que no es lo mismo que el 24, que era mucho inferior.
Nada, era... Era inferior a este, que era ya la leche, pero este ya es el RJ-25, bueno, es el mejor paraca del mundo mundial, vamos, una cosa de locos. Dice, pero, a ver, por las dudas de que no funcionara, cosa harto improbable, pero por si acaso no funcionara, que no, ya te digo, vamos, esto es improbabilísimo que no funcione, llevas justo en la parte de atrás un pilotillo amarillo. Le ha salido un pareado, ¿ves? Pilotillo amarillo.
Qué bonito, qué bien
un
habla.
Pilotillo amarillo, dice que entonces, en caso de que no te funcionara el RJ-25, tiras de este y te sale un paracaídas, que es estándar
de emergencia,
¿vale? Que es el 23FK.
Que no está nada mal, tampoco,
El 23FK, que es superior al 21FK, que este es de hace 2 años. Sí. Pero este está remodelado, tal, y wow. Este sí que no falla nunca. Tiras del pilotillo amarillo y ya con eso, vamos, no tienes ningún tipo de problema. Si acaso fallara este también, cosa que ya te digo que eso ya es...
Que eso es difícil, ¿no?
Eso ya es como que el, yo qué sé, como que el Madrid este año baje a segunda. O sea, improbable totalmente. Y bueno, pues tienes aquí en el pecho una anilla dorada, esta anilla dorada que tienes aquí. Tú pegas el tirón de la anilla y entonces te sale el A4.
Bueno,
el A4
se nos falla.
Bueno, menudo para acá. El A4.
Mucho mejor que el A3.
Vamos, el A3 era de los años 50. El A4
ya era de los años 2000. Bien bueno.
Sí, sí, sí.
Lo usaron en la Primera Guerra Mundial, sí, señor, y en la Segunda.
Y bueno, con embrague y todo. Alucinante el A4.
El GPS y todo llevaba, ¿eh?
Bueno, lo flipas. Entonces le dijeron, mira, tienes aquí la cual, o sea, vas provisto de 3 paracaídas, vamos, mal se tiene que dar la cosa para que no... En fin, y tal, dijo, bueno, vale, pues ya me dejan más tranquilo, dijo este chaval que digo yo que es del CNI y tal. Y le dijeron, mira, dice, la misión consiste en lo siguiente. Tú te van a lanzar, vas a ir con un avión del Ejército de las Fuerzas Aéreas Españolas que te va a tirar un Hércules... que te va a tirar, o sea, vas a saltar desde el Hércules en las coordenadas que te van a decir, ¿vale? Y ahí te van a lanzar. Ten en cuenta que los vientos, las corrientes y tal, o sea, es muy probable que te salgas un poco de la ruta, pero procura caer en ese sitio porque si te adentras mucho dentro de las filas de Corea del Norte, pues ya sabes tú cómo se la gastan los chavales estos, o sea. El Kim Jong-un un vejío.
Y la hija peor.
La hija no sabe lo que es. Bo. La hija, bueno, me dijeron que pusieron un restaurante.
Bo.
Y que montó un pollo.
Bueno,
si otro día hablaremos de la hija.
Si yo te cuento.
Buah. El caso es que le dijeron, pero no te preocupes que vamos a ir. Y cuando llegues abajo, a las coordinadas exactas, y ya te digo, pues no sé, con el cálculo del GPS que llevas y todo lo demás, va a ser muy difícil que te vayas, ¿no? O sea, más o menos 5, 10 metros, más o menos, del lugar de donde tienes que caer 5, 10 metros, más no te vas a separar.
Tranquilo.
Y a partir de ahí, en ese momento, en cuanto llegues, eso sí, como el salto va a ser nocturno, va a ser de noche, bueno, pues vas a caer en una zona que es un campo abierto, que no tienes ningún problema. Lo que sí tienes que hacer en cuanto caigas, recoge el paracaídas y no te preocupes porque en 2 minutos como máximo va a llegar una motocicleta con uno de nuestros agentes y entonces tú le vas a dar el microfilm este que te damos para que este tiene una misión luego que hacer, que a ti esa ya no te compete, ¿vale? Una vez que hayas terminado la misión, te vas a Corea del Sur, que ahí tenemos coleguitas, preguntas por Virgilio, que tiene una cafetería justo en el centro.
Pero entiendo que Virgilio no es coreano, ¿no?
No, Virgilio es español.
Extremeño, creo que era.
Sí, sí, él tiene allí, bueno, lo que vende allí son jamones, chorizo, morcón, salchichón.
Todo extremeño.
Torta del Casar, sí. Bueno.
Para estimular.
Exacto, y allí se ponen ciegos los coreanos.
En el sur. En el sur, porque en el norte no.
Se llama producto extremeño.
Exacto. Se llama Proex, la empresa de él, Proex, productos extremeños.
Extremeño.
Y el bar se llama Proex.
También producto extremeño.
Exactamente,
claro.
Para no.
¿Para qué se va a complicar el chaval?
Efectivamente. ¿Y para qué vamos a pensar tres nombres? Uno, vale, Proex. Es un poco lo de Pepe Caballero, que Pepe también es muy minimalista en ese sentido.
Sí,
¿no?
Sí, mucho.
Bueno, pues el caso es que, bueno, llegó el día de la misión, este se subió en ese avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, en ese Hércules, y entonces partió hacia el Corea, ¿no?
Hacia Corea.
Y entonces, bueno, pues el viaje fue bien, tal, le atendieron muy bien, todo fenomenal.
O sea, no había turbulencia ni
mira,
nada.
Mira cómo suena el Hércules. Mira cómo
viaje,
suena el
sí,
Hércules.
Porque es de hélice. El Hércules.
Además, dos potentes.
Y entonces, bueno, pues nada, ya llegó allí a la zona, le dijo ya... El comandante le dijo, ya estamos sobre
el punto.
A 10 minutos del punto de
encuentro. El piloto, ¿no? El comandante piloto.
Claro, piloto. Y entonces él dijo, vale, muy bien, ¿está usted preparado y tal? Sí, estoy preparado. Dice, vale, perfecto. pues ya le vamos a abrir la puerta. Abrimos la carlinga donde
de atrás, la puerta de atrás.
Y ya aquí, a partir de aquí, se tira. Y bueno, muy buena suerte. Y
en
le deseamos y tal en tu misión. Y él dijo, nada, tranquilo, que ya esto ya lo llevo haciendo muchos años y tal, y no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, en ese momento, cuando faltaban 4 o 5 minutos, había un trueno y dice, uff, no me gusta nada como cazo la perrita. O sea, vio que había relámpagos y truenos y dijo, no me gusta, no me gusta y tal. Pero bueno, como tenía que hacer la misión, pues nada, llegaron al punto y dijo, salto ya. Y le dijeron, venga, ya estás tardando, venga, pum. Entonces ya saltó desde el Hércules, saltó ese ruido. ¿Qué haces cuando vas?
Sí, que joder,
si no habéis montado, si no habéis bajado nunca en paracaídas y tal, el
yo
sonido que
el
haces
globo.
Antes de tirar del paracaídas, sales como. Haces así. Sí. Suena el aire, la presión que ejerce el aire sobre tu cuerpo, ¿no? Y entonces, la resistencia del cuerpo suena así.
¿No? Entonces, tú has montado, quiere decir que
va bajando.
Tú has montado, te has tirado.
No, pero me lo han contado, me lo han contado, me lo han contado. Entonces, no, porque a mí, no hay paraca que me aguante a mí. Entonces, tiene que ser uno de esos que con los que tiran los tanques, ¿has visto?
Sí,
tiran los tanques, uno de esos. Para mí sí, pero si no, no. Bueno, el caso es que se tira y entonces dice, bueno, ya se mira el altímetro y dijo, ahora es el momento de tirar del RJ25 y tira del RJ y no funciona, tío.
¿Qué me estás con
el RJ25 que no fallaba nunca?
El último modelo
se había fastidiado y dijo, anda que
con el modelito
que
este.
La madre que los parió.
Bueno, pero tenía los otros.
Sí, pero dijo más cosas, ¿no?
Que no vamos a reproducir aquí
claro. Pero vamos, puso a caldo a toda la gente. Y dijo, bueno, me voy a tirar del pilotillo amarillo.
Claro, el pilotillo
tal,
amarillo.
La segunda opción. Tira del pilotillo amarillo y lo que hizo fue arrancarse un bolsillo del pantalón de atrás. Porque el pilotillo no funcionaba.
Pero me cachis en la
madre. Dijo, madre.
No sería parte 13 ese día.
No. De estos días ciegos, dije que no. Y de mejor no, ni salgo de casa. Pero el día este fue horrible.
Pero menos mal que tenía la anilla dorada.
Claro, tenía la anilla dorada, el A4.
El A4,
eso no falla.
Ahí estaba seguro ya.
Eso sí que no falla.
Vamos, y dijo, menos mal que tengo el A4 aquí. Pues, tiró y se quedó con la anilla en la mano, tío.
¿Qué dices?
Lo que estás oyendo. Se conoce que estaba mal cosido o lo que fuera. Se quedó con la anilla de la 4 en la mano y dijo, anda que la madre que me parió, dijo él, ¿no?
Ya, pero ya le quedaba poco de hablar,
ya,
¿no?
Bueno, ya estaba casi, pues imagínate, casi ya abajo del todo.
Joder.
¿Vale?
Qué miedo.
Y él hizo una reflexión y dijo, anda que vaya día que llevo. Dice, ya solo me faltaba que ahora cuando llegue no esté el de la moto.
Rintintín, el perro, participó en más de... Con el nombre de Rin Tin Tin, participó en más de 20 películas. Calla, no me muerdas, hombre. Que te saco a pasear ahora, hombre. Venga, déjame.
Animalito se debe estar haciendo hombre. Vale. Lleva toda la tarde aquí.
Participó, en más de 20 películas, siendo una serie de televisión Las aventuras de Rin Tin Tin su trabajo más exitoso. Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Wow.
Y existe la leyenda de que llegó incluso a ser uno de los candidatos para el Oscar en 1929.
Wow.
Tres años más tarde, Rin Tin Tin falleció.
Vaya por Dios.
Pero, la historia de Rin Tin Tin va más allá. Porque un pastor alemán con ese nombre apareció en varias películas y en series de radio desde 1922.
¿En series de radio, dices?
De radio y
televisión.
¿Y qué hacía? ¿Hablaba Rin Tin Tin o algo?
Claro, ladraba. Era la historia del perro, que lo contaban. Fueron varios los perros utilizados, porque claro, Rin Tin Tin, de 1926 a 1954, no...
Un mogollón de perros.
No
bueno,
existe.
¿Puedo hacer un inciso, Ángel?
Dime.
Lo que tú nos tratas de decir en estos momentos es que el personaje de Rin Tin Tin lo interpretaron varios perros porque, lógicamente,
mira
se iban muriendo.
A ver,
mira el actor.
Perdóname, Vicente.
Sí.
Eso está en mi guión. Te estás metiendo... O sea,
no, pero es que no está claro el guión.
Todos los perros eran de la misma familia.
¡Ay, no me saquen los dientes!
¡A que te muerdo!
¡Chusco!
A ver.
Oye, ¿Sabes quién le puso?
A ver, es que, no, a ver, vamos a ver. Quiero, a ver, he dicho, fueron varios los perros utilizados.
Ya, pero y, lo has dicho muy raro.
No, estaba implícito.
Y Vicente, a ver.
Quería matizar.
A partir, Mariano, te advierto, a partir de ahora voy a intervenir y a meter baza en todas las secciones porque me siento agredido. Porque esta
yo
historia,
estoy callado, ¿eh?
Dicho, más, si lo hace, si lo hace siempre.
Oye, oye, que dicho, se acaba el tiempo, Marcelito, dale.
No, tranquilo, Dani, que tú tienes tu segunda parte.
Es por
tranquilo.
Ti.
A ver, he dicho, fueron varios los perros utilizados, evidentemente, llegando a ser hasta generacional, ya que el último perro utilizado en la serie, en la cuarta serie de Rin Tin Tin, era, curiosamente, un descendiente del primigenio Rin Tin Tin, del auténtico Rin Tin Tin.
Voy a decir a la gente que no lo ve porque están en la radio, que lo está leyendo, o sea, claro. Decir, por si alguien
wow.
No...
Que podía
aunque
ser,
pensé
que no lo está leyendo. Está
claro, que podía ser su nieto, ¿no?
Vale.
Una palabra.
Vale. Vale. Voy ahora a Laika. Laika.
Oh, pobre.
Qué nombre más bonito.
De raza mestiza, probablemente Laika. Con un aporte de la raza Laika, que era que es de Siberia. Y de ahí le viene el nombre
claro.
De Laika, que luego yo...
De las cámaras fotográficas.
¿Quién le puso... No. No, de los perros. No. ¿Quién le puso el nombre a Rin Tin Tin?
El dueño de Rin Tin Tin.
Un hortera, porque vamos, ese nombre para
vale,
un perro Rin Tin Tin.
¿Puedo seguir? Tú también,
no, no,
Brutus,
si yo me gusta.
Tú también,
¿no?
Brutus.
Pero no quiere que opinemos sobre tu trabajo.
Dale, dale.
Pero si yo no he hablado...
A ver, Laika, pobrecita vale. Mía. ¿Qué pasó con
música,
Laika?
Sube música, por favor.
Que le hicieron una canción a Mecano. Sigue.
Entonces, el nombre de Laika es porque esa raza mestiza tenía trazos de una raza laica de Siberia y de ahí le viene el nombre. Kudriakuka.
¿Cómo?
Kudriaku. O Kudriaka, como queréis saber, era su verdadero nombre. Era una perra callejera de Moscú y por su resistencia al frío y a las malas temperaturas... Fue entrenada y lanzada al espacio exterior.
A ver, has dicho al frío y a las malas temperaturas. ¿Cuáles son las malas temperaturas?
De Moscú.
O sea, al
malas
frío,
porque...
al frío.
El frío general.
Claro, no, exactamente. Claro. El primer ser vivo que orbitó, nuestro orbitó.
¿Eh? Orbitó.
Sí, con R después de la T. Orbitó.
Eso es. Nuestro planeta en el Sputnik 2, lanzado en 1957. Laika, de 3 años de edad, también fue la primera en fallecer debido...
Qué
evidentemente,
pena,
porque no hubo ninguna antes, falleció debido al sobrecalentamiento y a la falta de oxígeno.
Pobrecita.
Qué triste, tío.
Guardemos 2 segundos de silencio...
Porque no hay tiempo.
Por Laika.
Laika.
Y ahora...
Tengo que decir que Ángel está leyendo todos los datos que tiene porque son tan...
Que son
por
muy,
si alguien
muy
no,
preciso,
no se ha dado cuenta, preciso. Porque esto es radio,
claro, y ahora
está leyendo.
Ya he encontrado el último.
Bien.
¿Ahora cuál vamos?
Ahora vamos a un perro que yo tengo especial cariño. Ni más ni menos que, señoras y señores, Hachiko.
¡Hombre!
¡Qué triste!
La historia más emotiva con un perro de protagonista. Hachiko, como bien he dicho antes... Todas las mañanas iba a esperar a su dueño a la estación del tren.
Perdona un momento. ¿Qué estás haciendo,
tío? ¿Qué?
¿Qué haces?
Pues abriéndole la lata de sardinas que me he traído.
Está Ángel con la sección, tío, hombre.
Escúchame.
Bueno, pues yo, vosotros hago lo vuestro y yo tengo aquí mi sitio. Ya, molesta.
Pepe, que me han manchado el peto, hombre.
Pues espérate que...
Pepe,
perdona.
Pepe.
Dime.
Vas a manchar todo. Tienes los cables.
Tengo
los
aquí el papel periódico aquí. Que
pero
lo
tienes
encima.
Que traer una lata de sardina. No puedes
pues
traer
sí.
Otra cosa.
¿Por qué? ¿Apetece sardina?
Ángel, mira el peto como
lo puedes. Ya se lo lavo yo.
¡Hala!
¡Cuidado! ¡Cuidado!
Pero esto ha sido culpa vuestra. No me dejáis tranquilo.
Pero tío, por favor, has tirado media lata, tío. Eso es aceite.
Ya.
Oye, esto es muy desagradable, en serio.
Pero si el pirata se cena muy bien.
Iba a dar una falta de sardina a ti.
¿Cómo
ya,
huele?
Pero,
madre
vamos
mía.
A ver, no te puedes esperar a terminar el programa, Pepe.
Es que tengo hambre.
Ay, Dios mío, qué cosas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado los cortecillos que os hemos dejado ahí. Ha sido un placer por estar ahí, por supuesto. Gracias por descargarnos nos estáis descargando muchísimo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.